Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis profundo de nuestras fuentes. Bueno, a ver, me gustaría empezar hoy con una pequeña reflexión. Normalmente, cuando miramos un mapa de América Latina y el Caribe, la mente nos hace una especie de truco visual, ¿verdad?
Sí, totalmente. Nos vamos directos al color verde.
Exacto. O sea, la atención se va de inmediato a la selva amazónica o, no sé, a la cordillera de los Andes o a esas manchas inmensas de las grandes ciudades. Vemos una geografía puramente sólida.
Claro, porque es lo que nos han enseñado al final.
Eso es. Es un sesgo cognitivo enorme. Fíjate que es como mirar una radiografía y fijarse solo en los huesos, ignorando por completo el sistema circulatorio que mantiene ese cuerpo vivo.
Y ojo, porque ese sesgo geográfico del que hablas ha dictado las políticas públicas durante siglos. O sea, se ha gestionado la región con una visión estricta de continente.
Ya, dejando de lado la otra mitad.
Exactamente, dejando en un punto ciego a la otra mitad de la historia. Y bueno, el informe en el que nos sumergimos hoy rompe precisamente con esa miopía.
Pues sí, hoy vamos a analizar el reciente informe regional sobre economía azul sostenible en América Latina y el Caribe. Un trabajo conjunto bastante extenso de CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Foro Económico Mundial y el World Resources Institute.
Y el dato central que plantean, el que reconfigura todo, es brutal.
Madre mía, es que es revelador. O sea, el 50% del territorio soberano de América Latina y el Caribe es océano. El 50%.
Y si miras solo la subregión del Caribe, agárrate, porque esa cifra llega a un increíble 91%.
¡Qué barbaridad! O sea, un 91% de agua.
Claro. Y esa estadística nos exige un cambio de paradigma inmediato. La región no es solo una potencia terrestre, es que estructuralmente es una potencia oceánica.
Totalmente. Ignorar esto es, pues no sé, como administrar un país entero, pero dejar la mitad de su territorio sin ley, sin presupuesto y sin ninguna estrategia.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la misión de hoy es doble. Primero, entender qué narices es esto de la economía azul sostenible, que llamaremos EAS para abreviar. Y segundo, ver por qué esta región puede ser una región solución a nivel global.
Usando además unas herramientas financieras súper innovadoras.
Exacto. Pero para entender la urgencia, hay que mirar a la gente. El informe señala que más del 27% de la población de la región vive ya en zonas costeras.
Que no es poco. No, no. Y con los ritmos actuales de urbanización, las proyecciones dicen que esa cifra podría dispararse hasta el 60% dentro de nada.
Claro, estamos hablando de decenas de millones de personas que dependen literalmente de esa frontera entre tierra y mar, ¿sabes? Para comer, para su seguridad, para su economía de cada día.
Y aquí es donde entra el concepto clave. El informe hace una distinción muy clara entre la vieja economía azul y la nueva economía azul sostenible.
Sí, porque históricamente la economía azul era básicamente cualquier cosa que diera dinero en el mar, o sea, un modelo extractivo puro y duro.
Básicamente sacar petróleo en alta mar, lanzar redes de pesca de arrastre sin control ninguno o dragar el fondo marino para hacer puertos gigantescos.
Exactamente. Y claro, sin pensar en el mañana. Pero la nueva economía azul sostenible plantea un marco radicalmente distinto. Dice que cualquier uso de los recursos tiene que sostenerse en tres pilares.
Que son innegociables, por cierto.
Innegociables, sí. La sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la equidad territorial. O sea, el objetivo ya no es solo sacar y vender, sino restaurar los ecosistemas.
Para que nos entendamos, es como si hubiéramos estado tratando al océano como un cajero automático del que solo sacamos billetes, y ahora la propuesta es tratarlo como un fondo de inversión a largo plazo que tenemos que nutrir, ¿no?
Es una analogía perfecta, tal cual.
Pero claro, yo me pregunto una cosa. Si esto es tan obvio, si vemos que los peces se acaban, ¿por qué nos ha costado tanto hacer este cambio de mentalidad a nivel regional?
Bueno, lo fascinante aquí es que el problema central no ha sido la falta de recursos, sino que hemos tenido una arquitectura institucional súper fragmentada.
Ya, trabajando en silos.
Exacto. El Ministerio de Pesca daba licencias por un lado, el de Turismo construía hoteles gigantes por otro y el de Transporte dragaba canales. Y nadie se hablaba entre sí.
Madre mía, un desastre de coordinación.
Total. El mar se veía como un sitio de paso o una despensa infinita, pero no como un ecosistema que necesita una gobernanza unificada.
Claro. Y esa falta de visión unificada nos ha llevado a cobrar los cheques de una cuenta que ya está en números rojos, porque los datos sobre el coste de no hacer nada son, alarmantes.
De crisis ecológica total.
Sí. Mira, un ejemplo clarísimo del informe. Desde el año 1980, la región ha perdido más del 20% de sus manglares.
Y hay que entender qué significa perder un manglar. No es solo un paisaje bonito que desaparece. Sus raíces son una barrera física natural brutal que frena la energía de las olas en los huracanes.
Son infraestructuras naturales.
Eso es. Y además son las guarderías del mar. La mayoría de los peces comerciales pasan ahí sus primeras etapas de vida. Si talas el manglar para poner una granja de camarones, te cargas tu defensa contra las inundaciones y tu industria pesquera del futuro, todo a la vez.
¡Qué locura! Y bueno, otro síntoma de este desequilibrio es el tema del sargazo.
¡Uf! Ese es un tema crítico.
El informe documenta que en mayo de 2025 se alcanzó un récord absoluto. 38 millones de toneladas de esta macroalga flotando por el Caribe y el Golfo de México. Y ojo, no solo que quede feo en la playa para los turistas.
¡Qué va, qué va! El daño del sargazo es biológicamente devastador. A ver, en mar abierto es un hábitat normal. Pero cuando llega masivamente a la costa y se pudre, el proceso consume el oxígeno del agua.
Claro, ahogando todo lo que hay alrededor.
Literalmente. Crea zonas de hipoxia donde la vida marina se asfixia. Y encima, emite gases tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno, que causa problemas respiratorios a la gente que vive allí.
Una pesadilla, vamos. A lo que sumamos que la región aporta un 12% del plástico mundial de los océanos. Y bajo el agua, el blanqueamiento masivo del sistema arrecifal mesoamericano por las olas de calor.
Que es la segunda barrera de coral más grande del mundo, fíjate. Y todos estos factores convergen en lo más doloroso, que es el impacto social. Ahora mismo, el 32% de la población costera de la región vive en pobreza multidimensional.
Detengámonos ahí, porque pobreza multidimensional no es solo ganar poco dinero. Hablamos de vivir en casas precarias que se pueden inundar, de no tener agua potable porque los acuíferos se llenan de sal y de depender de una pesca que ya no existe.
Es una vulnerabilidad estructural brutal. Cuando hay una crisis climática, esta gente no tiene red de seguridad.
El informe destaca que solo en 2023, 13,8 millones de personas en el Caribe sufrieron inseguridad alimentaria aguda por eventos climáticos extremos.
Ya. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque es muy fácil desde un despacho en una ciudad decir que hay que proteger el mar. Pero con un 32% de pobreza, ¿cómo le pides a una persona que no pesque o que no explote su entorno inmediato para dar de comer a sus hijos hoy?
Es el gran dilema, claro. Pero el informe argumenta que, de hecho, es esa degradación ambiental la que perpetúa su pobreza. O sea, es un círculo vicioso.
Exacto. Si el arrecife muere por contaminación, los peces desaparecen para siempre. Sin peces, se acaba la economía local. Si la playa se llena de sargazo tóxico, el turismo se hunde.
Ya, proteger la naturaleza es la única forma de tener economía mañana.
Eso es. Pero claro, la transición no puede salir del bolsillo de estas comunidades vulnerables.
Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Si la gente no puede pagarlo y los gobiernos locales muchas veces están sin blanca, ¿de dónde sacamos el capital gigantesco que hace falta para salvar ese 50% del territorio?
Pues aquí entran en juego las llamadas finanzas azules. La ingeniería financiera global está creando instrumentos específicos para llevar muchísimo capital a la conservación. El caso más espectacular y reciente es el de Ecuador en 2023.
Uf, ese caso cambió las reglas del juego de la deuda soberana.
Totalmente. Lo hicieron con un mecanismo que se llama reconversión de deuda por naturaleza. A ver, Ecuador tenía una deuda externa muy cara, con unos intereses altísimos.
Como les pasa a muchos países, claro.
Sí. Entonces intervinieron unas entidades multilaterales y pusieron garantías de crédito. Como un seguro a todo riesgo, digamos. Esto bajó el riesgo de Ecuador de golpe, permitiéndoles emitir bonos nuevos muchísimo más baratos y recomprar esa deuda antigua y tóxica.
Vale. Y el resultado de esta jugada fue que Ecuador libró unos 800 millones de dólares en ahorros. Pero la gracia de esto no es solo que se ahorraron dinero, sino la condición que venía pegada.
Exactamente. El trato era que la mitad de ese ahorro, unos 400 millones, no podía ir a tapar otros agujeros del gobierno. Tenía que ir obligatoriamente a la conservación de la Reserva Marina de Galápagos.
Para que quienes nos escuchan lo entiendan bien, Esto es como si vas a tu banco y el banco te perdona una parte gigante de tu hipoteca y te baja los intereses, pero te pone una sola condición.
¿Cuál?
Pues que el dinero que te vas a ahorrar cada mes lo tienes que usar sí o sí para poner paneles solares y aislar térmicamente la casa. Tú tienes más dinero en el bolsillo y el banco sabe que tu casa ahora es más eficiente y vale más.
Es un símil buenísimo. Y fíjate, para asegurar que el dinero en Ecuador no se perdiera por el camino burocrático, crearon el Galápagos Life Fund.
Ah, un fondo fiduciario.
Sí, y en su directorio no solo hay políticos, también hay científicos, cooperativas de pescadores locales y operadores turísticos.
¡Qué bien pensado! Y las fuentes nos dicen que esto se está escalando a tope. CAF, por ejemplo, acaba de emitir un bono azul por 100 millones de euros. Ya han movilizado 1.250 millones en financiamiento azul.
Cumpliendo su meta mucho antes de 2026, además.
Y han dicho que van a poner otros 2.500 millones para 2030. Y luego está Chile, fíjate, en junio de 2025...
Sí, el primer país sudamericano en lanzar un bono azul soberano exclusivo para el océano, con Banco Estado y proyectos en la Patagonia. Es tremendo.
Pero, a ver, yo me pongo a pensar. Hablamos de miles de millones de euros y dólares volando por los mercados financieros. ¿Cómo nos aseguramos de que todo este pastizal no se quede en consultoras internacionales o en papeleos y realmente llegue al agua?
Si conectamos esto con el panorama general, ese es justo el mayor reto. El capital internacional no sirve de nada si no cambia la vida del pescador o el estado del manglar. Por eso estos bonos exigen auditorías brutales.
O sea, tienen que demostrar que hay más peces.
Sí, o que el agua está más limpia, con datos empíricos. El objetivo es crear una economía que el informe llama regenerativa y justa.
Y esa palabra, justa, nos mete de lleno en la parte final de nuestro análisis. El concepto de justicia distributiva en el mar. Porque no es solo proteger a los peces de los humanos, sino cambiar el rol de la gente que vive ahí.
Eso es. Históricamente, los pescadores artesanales o los pueblos indígenas han mirado desde la barrera cómo las grandes empresas se llevaban la riqueza. La justicia distributiva exige que ellos sean dueños y tomen decisiones.
Claro, no vale poner una valla en el mar y decirles, aquí ya no podéis pescar, dejándolos en la miseria.
Para nada. Hay que integrar sus conocimientos y que los beneficios del ecoturismo o la acuicultura sostenible vayan directos a sus bolsillos.
Y hay una herramienta alucinante para monetizar esto a nivel local. Los mercados de carbono azul. Llevamos años oyendo hablar de plantar árboles para compensar CO2, pero es que lo que pasa bajo el agua es a otra escala.
A ver, es que las cifras son de locos. Los manglares o los pastos marinos capturan carbono de una forma súper eficiente. Un bosque terrestre guarda el carbono en la madera, pero el manglar lo entierra profundamente en el sedimento, bajo el agua, sin oxígeno.
Y ahí se queda atrapado durante miles de años.
Exacto. Se calcula que en la región hay guardadas unas 1.000 millones de toneladas de carbono azul.
¿Mil millones? Y claro, el proyecto que mencionan las fuentes, el de Vida Manglar en Colombia, en la zona de Sispatá, o los humedales de Tumbes en Perú, demuestran que esto funciona.
Sí, porque al demostrar científicamente que el manglar está reteniendo carbono, generan créditos que luego venden a empresas internacionales. Y de repente, el manglar vivo les da mucho más dinero constante a las comunidades que si lo talaran para criar camarones.
Es que esto cambia el juego por completo. Empodera a la región a un nivel estructural. No se trata de ir allí a repartir chalecos salvavidas después de un huracán, ¿sabes?
Que es un parche temporal, claro.
Exacto. Se trata de darles el capital para que ellos mismos monten sus propias cooperativas, construyan astilleros para barcos sostenibles y tengan cámaras frigoríficas para no tirar el pescado.
Esto plantea una pregunta importante para el futuro de la región. El informe deja clarísimo que América Latina y el Caribe tiene todo para ser la región solución. No tienen que andar copiando modelos de Europa.
Con la biodiversidad y la experiencia comunitaria que tienen, pueden exportar ellos estos modelos al resto del mundo, ¿verdad?
Totalmente. Lo de Galápagos o Colombia sirve de manual para otras naciones tropicales.
Bueno, menuda inmersión hemos hecho hoy. Hemos empezado mirando un mapa y dándonos cuenta de que el 50% es océano. Hemos visto las crisis tan terribles como la del sargazo o la pérdida de manglares.
Y el impacto humano de todo eso.
Sí. Pero también hemos visto cómo esta innovación financiera, con Ecuador, Chile o la CAF, está inyectando miles de millones para lograr una economía que no solo extraiga, sino que regenere.
Al final, el mensaje es que separar economía de ecología ya es un cuento que no se sostiene. tienen que ir de la mano.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría dejar una idea flotando para quienes nos escuchan hoy. Algo para reflexionar.
A ver, cuéntanos.
Si aceptamos que el 50% de todo este territorio soberano es agua, ¿cómo cambiarían nuestras leyes, la educación en los colegios o incluso nuestra identidad cultural si dejáramos de legislar con mentalidad de habitantes de la Tierra y empezáramos a vivir con una mentalidad centrada primero en el océano?
Fíjate, es una reconfiguración total de cómo vemos el mundo. Habitar un espacio que es agua en su mayor parte exige que nuestras instituciones sean igual de fluidas y profundas.
Ahí dejamos la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Os recordamos que seguir explorando y cuestionando las visiones que heredamos es la mejor manera de entender un mundo cada vez más complejo. Hasta nuestro próximo análisis profundo de las fuentes.